Radio Universidad de Chile presenta Salud a la Vena. Todo lo que usted necesita saber de salud lo conocerá en este programa, Salud a la Vena, junto al doctor Alejandro Cabrera. Invita Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos.
Clínica de Varices Beintec presenta Salud a la Vena, con el doctor Alejandro Cabrera.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya comienza aquí su espacio Salud a la Vena. Un espacio de conversación con interesantes invitados, hoy día invitadas de lujo, con los cuales tendremos la oportunidad de ver cuáles son los últimos avances en la medicina, en la cirugía, qué cosas nuevas hay, qué cosas son lo que nos fascina a todos y qué cosas son las que usted, queridos auditores, deberían entender más cada día para poder interactuar mejor con su doctor. Saber qué es un escáner, qué es una resonancia nuclear magnética. Saber cuál es un tratamiento en genética moderno. Y entonces poder tener una conversación, una llegada y entender mejor los tratamientos modernos. Entender mejor a los doctores, que a veces hablamos un poco en difícil, pero que queremos transmitir y que ustedes nos entiendan también. Bueno, ustedes saben, soy el doctor Alejandro Cabrera, el conductor de este programa Salud a la Vena, que va todos los martes y todos los jueves de 16 a 17 horas en su radio, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial frecuencia modulada. Estoy hoy día con dos invitadas y vamos a hablar de dietas, de cómo está el peso, de cómo está el estado físico. Dos invitadas de lujo de acá de Centro El Alba, ya se las voy a presentar. Recordar que este es un programa producido y auspiciado por Clínica 20. Clínica 20, que es una clínica dedicada exclusivamente al tratamiento de las varices en flebología, es una clínica ambulatoria donde todo se hace bajo anestesia local. Tratamientos modernos de varices, donde todo es en un solo lugar. Se hace la consulta, el estudio diagnóstico, el plan de tratamiento, los presupuestos y todo en un solo lugar, así como también los procedimientos mínimamente invasivos, los más modernos en Chile, bajo la licencia americana Beintec, que es una licencia del estado de Texas, de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y bueno, ya en esta tarde vamos a ir a la música y volvemos en un instante.
Step you take, I'll be waiting.
Bueno, ya estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile en el programa Salud a la Vena, que como les decía va todos los martes y jueves y auspiciado por Veintec. Veintec, siempre preocupado de la contingencia, le da algunos consejos a aquellos que están haciendo teletrabajo hoy en día en forma muy intensa por razones obvias, y ya que vamos a estar entrando y saliendo de las cuarentenas como estamos en este momento. El teletrabajo tiene muchas ventajas, pero también tiene un problema. El problema es el sedentarismo. A ver, ¿qué nos puede decir Veintec al respecto? Vamos a escuchar unos consejos.
El teletrabajo es algo extraordinario, pero tiene un problema: el sedentarismo. Esto significa una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, el retorno de la sangre hacia el corazón y una alteración de la circulación. Para ello, un ejercicio muy simple es el que les voy a mostrar con algo de imaginación ahora. Usted se pone de pie y se empina, es decir, se para sobre la punta de los pies. Eso hecho 20 veces, 3 veces al día, va a evitar que esté tan sedentario y va a mejorar su retorno venoso. ¿Y qué mejor? ¿Se acuerda de nosotros? Veintec en la mañana, Veintec al mediodía y Veintec en la tarde.
En Clínica de Varices Veintec innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @veintechile. Clínica de Varices Veintec, sus piernas en buenas manos.
¿Qué tal, amigos? Ya volvemos de estos consejos de Veintec, así es que si usted hace un poquito de teletrabajo, haga los ejercicios, ayuda a la circulación. Bueno, hoy día les voy a presentar a mis invitadas, la doctora Mónica Cuevas. Ella es pediatra, se formó como médico en la Universidad Católica de Santiago e hizo su especialización de pediatría en el Hospital Luis Calvo Mackenna de, como ustedes saben, la Universidad de Chile, y se subespecializó en nefrología infantil. También es especialista en algo muy específico hoy en día, que es la dieta cetogénica, con la cual su formación la hizo en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y nos acompaña además su coequipo, su partner aquí, la nutrióloga Carolina Larenas, nutricionista de la Universidad del Desarrollo, diplomada en nutrición clínica pediátrica en la Pontificia Universidad Católica, en dieta cetogénica también en el Instituto Nacional de Tecnología de Alimentos y también practitioner de la dieta cetogénica en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas.
Mónica, Carolina, que han llegado hoy día aquí a los estudios. Estamos todos muy bien. Ellas trabajan en la Clínica Integral de Epilepsia, ubicada en Centro El Alba, Las Condes, Santiago. Y vamos a partir preguntándole a la doctora, aunque la pregunta va para las dos: ¿cómo estamos con la obesidad y el sobrepeso en Chile, doctora? Que parece una preocupación, y en el caso suyo, que es pediatra, en los niños. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es una visión general de este real problema, parece? ¿Es otra epidemia que hay de obesidad?
Sí, siendo ad hoc con los tiempos, la verdad que es una pandemia la obesidad. Es un problema que en Chile existe desde hace más de 15 años, que ha ido aumentando de forma muy, muy importante, muy significativa. Los últimos datos, yo creo que Carolina nos puede aportar un poquito más de
datos, de información, de datos específicos.
Pero hasta lo último que yo revisé obesidad era un 75% aproximadamente de los niños en edad preescolar y en las etapas iniciales de escolar con obesidad.
O sea, 75%. Y eso que te toca a ti más práctica clínica también, Carolina, es, o sea, estamos hablando de 3 de 4 niños gorditos, digamos, o con sobrepeso al menos.
Por lo menos con sobrepeso y, bueno, algunos también con obesidad, pero es así. De las encuestas que, bueno, las últimas que han salido es la Encuesta Nacional de Salud, que la última que tenemos, la del 2017, ahí sí se mostraba que efectivamente, por lo menos en edad de niños, subió exponencialmente, y ahora hasta se habla que tenemos uno de los niños más gorditos, por así decirlo, del mundo, que a los 3-4 años ya presentan grandes índices de sobrepeso o alguno hasta obesidad en la corta edad preescolar con mi hijo Mónica de 3-4 años.
Ahora bien, estamos hablando de un problema que entonces es prevalente, pero que también es reciente. Estamos hablando de la última década donde esto se ha exacerbado. ¿A qué podríamos atribuir? ¿Cuáles son los factores que han entrado en juego en que tengamos estos récords en los niños?
Bueno, hay varios factores que influyen. Por una parte, los padres, que están mucho más ocupados, menos tiempo de cocinar en la casa, por lo tanto se ingiere mucho más alimentos procesados, que favorece la obesidad por la mezcla entre azúcares y las grasas. Por otra parte, el mayor sedentarismo de los niños, porque tienen jornadas escolares más largas, es más riesgoso. En general se considera más riesgoso que los niños estén solos jugando en la calle, por lo tanto están mucho más tiempo dentro de las casas. Existen ahora las pantallas, donde también están horas.
Ese es gran tema.
En las pantallas. Y aparte, con estas jornadas que son escolares más largas, si uno le suma más toda la carga de tareas para la casa, llegan a la casa, comen y siguen haciendo tareas. Entonces, es muy poco el tiempo que tienen de recreación activa.
Es mucho jugar, como a lo mejor estar. Jugamos nosotros como cuando niños, nosotros. Que jugamos a cosas de niños, pelota, jugar a la pelota y usted salir a la calle, el lazo, no sé, por la, ¿cómo se llama esto? De la cuerda y el luche y cosas así, pero estaba haciendo actividad física, no teníamos pantalla.
O sea, y los entusiasma menos, o sea, es mucho más entusiasmante, es mucho más adictivo finalmente el estar en una pantalla jugando con los otros amigos y compitiendo, pero no se mueve.
Está sedentario y a la vez está comiendo una alimentación que también nos invita al consumo y la más adecuada. ¿Qué se comenta en el ámbito pediátrico o en el ámbito de usted, que es la nutrición en este caso, de cómo luchar contra esto? Porque ese es el otro gran tema.
Es un tema bien complejo, o sea, no es imposible, es difícil, en parte por el tiempo que tenemos en general en la vida normal. Entonces, ahora, en este minuto en que mucha gente está en las casas o con teletrabajo, que igual con el teletrabajo más la educación online, a veces el tiempo no es tan así como abundante como uno pensaría, pero igual existe mayor tiempo para cocinar con los niños. Entonces, tratar de cocinar más en la casa como en la vieja usanza.
Bien interesante, porque estamos justamente en un periodo de cuarentena en el cual estamos confinados y también por la ansiedad uno puede comer más, ese otro factor, pero me dices que ahí habría una clave, que de alguna manera haya una adquisición de un hábito nuevo culinario, en el sentido de cocinar junto, de preparar comida y no que comamos todo preparado, digamos.
O sea, ocupar estos tiempos que uno ocupaba en desplazamiento y que eran tiempos que prácticamente son perdidos, a no ser que uno vaya leyendo o vaya haciendo algo muy útil, ocupar esos tiempos para poder cocinar en familia. Es bueno para los hijos, porque también uno les puede, además, independiente de la parte nutricional, uno puede participar en la parte cognitiva, preguntarles cuántas tazas, pedir que estimularlos cognitivamente mientras están cocinando.
Interesante.
Ahora, algo importante que me quiero unir a lo que dice ella es el cocinar qué tipo de comidas, porque también ha pasado que la gente ahora que está en la casa ha empezado a cocinar cada vez más, de repente preparaciones que no son tan saludables, y sí, claro. Tenemos que considerar que la gente está mucho más sedentaria, por lo tanto el comer más y cocinar más, ahí es donde hay que enfocarse, de que ojalá esa cocina en familia con los niños sea una alimentación ojalá saludable, sin tanto agregado artificiales o tanto azúcar, grasa, nada.
Cuando decimos saludable, todos tenemos una idea, pero digamos como más específicamente, ¿qué es saludable?
A ver, saludable. Importante que, bueno, esto lo hice 5 al día, parte del gobierno, ojalá tener frutas, verduras todos los días en la casa, que un almuerzo considero, aunque sea una pequeña ensaladita también dentro del plato. No tratar de agregar, por ejemplo, bebidas azucaradas o postres que sean muy azucarados con muchos ingredientes, sino que normalmente nosotros lo hemos tratado de llevar a una alimentación con menos ingredientes, más básicos que estén en la casa y que no se tengan que agregar tantas cosas. Obviamente siempre saludable, vamos también a hablar respecto a las grasas, que no hayan tantas frituras en la casa o que por último se deje para alguna ocasión especial y no tenerlo en el día a día. Y por supuesto, hidratarse, ojalá siempre con agua en vez de tantas bebidas azucaradas, sobre todo para los niños que prefieran opciones un poquitito más naturales.
En definitiva, es como logramos ir introduciendo a los niños en un hábito distinto. Por ejemplo, esto mismo que tú planteas, yo lo veo en mi casa, que los niños prefieren, se toman una bebida, sí, pero deberían tomar agua, propiamente tal, agua.
Agua, es lo más básico.
Es lo más básico.
Y lo que a mí no les gusta.
Exactamente, pero es un hábito. De alguna manera también pueden ir de a poquito empezando a tomar más agua y ir reemplazando las bebidas. Además tiene otro costo también.
Y además uno puede hacerlo de forma gradual. Tampoco se trata de que uno suspenda las bebidas.
Interesante punto.
Y cambiarlo todo por agua. También uno puede darle sabor a las aguas que tiene en la casa. Tal con cual. Limón, con naranja, sin que sea una limonada y sin que sea un jugo de naranja, pero hacerlo gradualmente. O sea, no traten de hacer, creo yo, un cambio
muy drástico,
porque va a ser muy resistivo y va a ser contraproducente.
Y en cuanto al ejercicio, ¿qué hacemos con las pantallas? Limitarlas nomás.
Bueno, lo que ha sido para mí una gran salvación esta cuarentena y para los pacientes es ocupar esas mismas pantallas, pero para hacer ejercicio. Hoy en día, por ejemplo, en YouTube hay 3.000 opciones de ejercicio, bailes para los niños, zumba para las mamás. O sea, pueden ocupar esas mismas pantallas las que están acostumbrados a ver todo el día, pero dedicarle por lo menos una media hora o una hora al día a moverse con esas mismas pantallas.
O sea, de hecho, en este minuto yo creo que hay muchas opciones para aprovechar, gratuitas además, claro, que se están dando en las municipalidades, centros gimnasio,
sí,
centros de danza, que están dando clases para adultos y para niños. Entonces, yo creo que es el momento de aprovecharlas también, porque no siempre uno tiene acceso a esas mismas clases que están dando profesionales muy buenos y que uno no las puede pagar. Entonces, es el momento de aprovechar.
O sea, tenemos ahí el resumen perfecto, que es este cambio de hábito, pero que sea paulatino, resumiendo. Por otro lado, integrar los vegetales, las frutas y el valor del agua, pero también, como tú dices, con ingenio. Me parece ingenioso esto de agregarle algún saborcito, alguna rodaja de limón.
El agua saborizada.
O saborizada, sí, claro. Sí, y que es natural. No son bebidas carbonatadas, pero tampoco los podemos castigar tanto. Algo hay que darles. Por ahí se puede darle un día y los otros días, qué sé yo, ir combinando. Esto de cocinar en familia también puede ser interesante, ¿eh? El tema de que, de alguna manera, integrarlos a lo cognitivo, a lo que estamos comiendo, qué estamos consumiendo.
No, y además que uno les pide ayuda, le dice, tráeme los niños más pequeñitos, 3 limones, 3 papas, y tienen que aprender a contar las 3. O si uno le, ya cuando los niños están más grandes, que aprendan a medir. O sea, son las mismas cosas que finalmente les enseñan en el colegio, pero de una forma más lúdica y que no se dan cuenta que están aprendiendo.
Qué interesante. Estamos con la doctora Mónica Cuevas, que es pediatra, experta en nefrología infantil, pero también en los aspectos nutricionales de los niños, y con la nutrióloga Carolina Larenas, ambas de Clínica Integral de la Epilepsia Infanto-Juvenil de Centro del Alba, de Las Condes, Santiago. Vamos a ir a un breve alto, a una pausa con algunas cosas, consejos, y ya volvemos.
Gone are the dark clouds.
Bueno, ya estamos de vuelta. Después de estos consejos, estamos con la doctora Mónica Cuevas y su coequipo y partner Carolina Larenas, nutrióloga, ambas de Clínica Integral de la Epilepsia de Centro El Alba. Y como ustedes saben, Salud a la Vena, todos los martes y jueves de 16 a 17 horas en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos a seguir nuestra entrevista donde estábamos hablando de las dietas y en general de cuál es la prevalencia sorprendente de sobrepeso y obesidad en Chile, y que en realidad tiene o puede tener serias consecuencias. El problema, dos palabritas de eso, es cuáles son las consecuencias de tener niños gorditos, obesos. Eso para que nos quede claro por qué hay que combatir la obesidad, doctora.
Bueno, de hecho, desde ese punto de vista de las consecuencias, generalmente son consecuencias a largo plazo. Entonces, muchas papás no se preocupan, o muchos abuelos tampoco se preocupan de que en este minuto vaya a tener un impacto, pero sí se sabe que, por lo que vemos en otros países en que ya llevan mucho más tiempo obesidad, como en Estados Unidos, la prevalencia de diabetes tipo 2 aumenta de forma muy significativa, la prevalencia de deterioros cognitivos como enfermedad de Alzheimer, como demencias precoces, también aumenta muy significativa. Y también las alteraciones a nivel osteoarticular por el tener sobrepeso por tantos años. O sea, problemas tipo artrosis de cadera, artrosis de rodilla. Y todos estos problemas aparecen mucho más precozmente en los pacientes que llevan más años con obesidad. Y también hay que recordar que, bueno, en parte eso fue un estudio que yo hice durante la beca de pediatría, que fue el impacto que tiene la obesidad en las enfermedades pulmonares. Entonces yo lo estudié específicamente en el asma bronquial, y esos pacientes que son obesos y asmáticos se hospitalizan mucho más, con mucha más frecuencia, dura mucho más la hospitalización por los requerimientos de oxígeno más prolongados, y en este minuto, en la contingencia actual, se ve que uno de los factores de riesgo más importante en la mortalidad en infecciones asociadas al SARS-CoV-2, que es el coronavirus, que son las llamadas COVID-19, que es la enfermedad por el SARS-CoV-2, es tanto la obesidad como la diabetes. Y el tercer factor muy importante también, y que también está asociado a la diabetes de larga evolución, es la hipertensión.
Entonces es un muy mal negocio en definitiva los niños, pero el problema es que, tal como tú dices, ahí está lo complejo, que las consecuencias se ven a largo plazo, no es algo inmediato. Quizás podemos tener un niño que lo puedan molestar un poco por el peso, quizás más psicológica en lo inmediato, pero ahí está el gran problema, que es que entendamos todos, y no, en los que nos están escuchando, entender que en realidad es un flaco favor, valga la palabra flaco, para los niños que están con sobrepeso en esta edad. Es decir, es un tema que hay que atender, porque en el fondo su calidad de vida se va a ver muy alterada, van a ser pacientes con enfermedades crónicas realmente graves.
Y ojo que eso que uno ve como a muy largo plazo, cada vez se está cortando más.
Sí. O sea, tampoco, o sea, es tan largo plazo.
Claro, estamos hablando de que quizás si empieza un niño con obesidad desde la edad preescolar, ya en la adolescencia va a empezar, sí, a mostrar síntomas de hipertensión, síntomas de resistencia que llevan a la diabetes. Entonces, eso que uno antes veía, no, me va a pasar a los 50, 60 años, más allá, se están presentando en la adolescencia porque la obesidad empezó muy, muy temprano.
Ahora bien, doctora, en cuanto a lo que es la dietas específicas y que han ido ganando espacio dentro de la terapéutica o dentro del armamentario terapéutica, está la dieta cetogénica. ¿Nos podría explicar qué es esto de la dieta cetogénica?
La dieta cetogénica es una dieta que es una intervención médica. Eso es lo primero que hay que saber. No es una dieta que uno se pueda autoprescribir en la casa y uno autocontrolarse, ¿ya? Y existe, es una dieta que se basa fundamentalmente en un alto consumo de grasas, que puede ir, dependiendo de la variante de la dieta cetogénica que uno esté utilizando, desde un 90% del total de calorías en grasas hasta lo más bajo, que es un 60 o un 65% del total de calorías que uno consume que sean derivadas de la grasa, ¿ya? Entonces eso es lo primero, una dieta que uno tiene que hacer bajo supervisión, ¿ya? Pero dentro de las dietas cetogénicas también existe otro subgrupito, que es las dietas de baja cantidad de hidrato de carbono, que son las llamadas low carb, que son las dietas que se ha puesto de moda en los últimos, yo creo, unos 5 o 6 años, porque son muy utilizadas en actrices, en farándula hollywoodense, en deporte, porque esa es la dieta que más se utiliza para el control del peso. Pero las dietas cetogénicas como tal son dietas que no son nuevas, no son una moda, no es que aparecieron junto con...
Eso te voy a preguntar, sí. Es algo que tiene su tiempo.
O sea, sí. la dieta original fue diseñada en el año 1923 más o menos.
Qué increíble, ¿eh?
Sí. Se empezó a usar, todo esto empezó en el estudio de epilepsia, se empezó a usar en epilepsia en esa época, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los fármacos antiepilépticos, prácticamente desapareció. Porque obviamente que era mucho más fácil dar un medicamento antiepiléptico que estar preocupado de una dieta. Ahora, los medicamentos antiepilépticos que aparecieron en esa época tenían muchísimos efectos adversos, pero así todo era más simple, sobre todo para papás de niños con enfermedades crónicas que ya están bastante sobrepasados y que ya tienen muchas preocupaciones. Y prácticamente cayeron en desuso después de los años 70, creo yo también, más o menos. No son fechas exactas. Pero volvió a aparecer nuevamente el interés en esta dieta después de que un niño, que era el hijo de un director de cine, hizo una epilepsia de muy difícil manejo, que él se llama Charlie, y su papá, que es director de cine, en esa época buscó en bibliotecas, porque tampoco existía un internet así donde buscar, hasta que encontró que una posible solución era este tipo de dieta para la epilepsia de su hijo. Se trasladó a Johns Hopkins, que eran los únicos que seguían haciendo este tipo de dieta, y en una semana el niño se recuperó.
¡Qué increíble!
Y ese niño actualmente tiene más de 20 años, que él se llama Charlie, por eso la fundación que ellos organizaron se llama Charlie Foundation, y ese niño actualmente entonces tiene más de 20 años, estudió en la universidad, y vive solo, y trabaja.
Sin tomar los fármacos que...
Y sin tomar ningún medicamento.
O sea, han basado su tratamiento...
Solamente la alimentación.
En la alimentación, en un cambio de hábito alimentario, pero con este enfoque especial de dieta cetogénica.
Y como este padre era director de cine, él hizo una película que la protagonizó Meryl Streep, que también se apareció, creo que fue el año 97, 1997, donde él cuenta la historia. Cuenta la historia de... no es la historia específicamente de su hijo, es de otro niño, pero fue sumamente famosa. La película se llama... No dañarás, First Do No Harm, que es una de las partes del juramento hipocrático.
Claro.
Y de ahí resurgió el interés por presión de los padres para que se siguiera utilizando la dieta cetogénica en el tratamiento de la epilepsia.
¿Y ahora en qué, cómo se organiza esta dieta? ¿Cómo se organiza, Carolina? ¿Es muy complicado para los niños?
A ver,
o los adultos, no sé.
Con una dieta cetogénica, tal como lo cuenta Mónica, que es para niños que están con epilepsia, sí tiene que ser con una supervisión, porque ahí yo tengo que, en mi caso, tengo que calcular todos los gramos de carbohidratos, de grasa, de proteína que necesita ese niño. Uno, para seguir creciendo normalmente, y dos, que estén en los porcentajes que él necesita para que disminuya esa crisis epiléptica. Por lo tanto, sí es harto trabajo y también se requiere mucho compromiso por parte de la familia, porque son niños que no se pueden salir de esta dieta, si no, no van a ver los beneficios que estamos buscando. Y también, sobre todo las mamás, que son las que cocinan, tienen que ir midiendo las cantidades de comida, cuánto le dan de cada tipo de alimento. Por lo tanto, conlleva mucha práctica, no salirse de la dieta, mantenerse motivada, yo les digo, porque es una dieta que no todo el mundo hace. Entonces, sí es distinto a todo lo que los compañeros, por ejemplo, su hijo van a estar comiendo. Es bien difícil, pero yo creo que una vez que ven los beneficios que lleva esta dieta, para ella y la familia, en verdad, lo vale.
Ahora, la evidencia va mostrando que en la medida que va siguiendo la dieta, los niños tienen menos crisis epiléptica. ¿Eso es lo que vemos en la práctica?
Lo que está sumamente demostrado es que un 50% de los niños que hacen este tipo de dieta, cualquiera de sus variantes, la verdad, que pueden ser desde la más estricta hasta las que ya no son tan estrictas, que no requieren pesar todo, tienen una reducción de número de crisis en un 50% de los casos, ¿ya? O sea, una reducción de 50% en un 50% de los casos.
O
sea, que es el mismo efecto que tienen los medicamentos.
Así es.
Y por otro lado, el 10% de estos niños tiene una desaparición de los síntomas. O sea, un 10% queda libre de crisis epiléptica, lo que es sumamente poco frecuente solamente con tratamiento farmacológico.
Ahora, una vez adquirido el hábito y el niño se va haciendo más adulto, obviamente, y lo mantiene, va a poder prácticamente controlar la enfermedad. Ahora, ¿podemos explicar en términos simples cómo es el mecanismo en el cual una dieta afecta? Esto cuesta entenderlo, que uno come algo y le va a afectar al cerebro, que donde se van a disparar estos paroxismos, que estas crisis epilépticas, ¿cómo es la conexión? ¿Cuál es el link, diríamos hoy en día?
Esta es una dieta sumamente efectiva, comprobadamente efectiva, pero que los mecanismos de acción no están claros. Hay varias teorías. Una de las teorías es que la glucosa, por ejemplo, que es lo que nuestro cuerpo generalmente utiliza como combustible, tendría un efecto inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, este tipo sería como explicarlo de la siguiente manera. Uno generalmente come un azúcar, eso el cuerpo lo degrada hasta la glucosa y ocupa la glucosa, ¿verdad?
Así es.
Pero si uno come grasas, eso el cuerpo lo degrada hasta unos productos que se llaman cuerpos cetónicos, que son los que dan la energía.
O sea, el enemigo que tenemos mayor es el azúcar.
Claro.
Vamos diciendo las cosas por su nombre.
Por su nombre, tal cual.
Parece que eso
va a aparecer más información.
Exacto, sí, porque se ha desprestigiado, porque uno le dice no coma grasas, pero debería decir no coma azúcar.
Exactamente.
No use azúcar, y eso, por lo demás también es un hábito.
Esto es un cambio como de paradigma, sobre todo en la nutrición, de lo que se nos viene como enseñando hace los 40, 50 años, y que efectivamente ahora están viendo que hay mucho más riesgo con el consumo de azúcar, que es básicamente lo que basamos nuestra alimentación y carbohidratos, y que cada vez existen más beneficios con el alto consumo de grasa. Pero por supuesto eso tiene que ir en un equilibrio, y si es que subimos las grasas hay que bajar.
Ahora, cuando dices, Carolina, grasas, una vez más yo te llevo al terreno más práctico, si tú quieres. ¿Estamos hablando de carne de cerdo? ¿Estamos hablando de mantequilla? ¿De qué estamos hablando?
Grasas, es un gran grupo. Acá tratamos de abarcar lo que son las grasas saludables. Ya no le vamos a recomendar a todas las personas que coman tocino todos los días, todo el día, porque no es lo que nosotros tampoco estamos buscando. Basarse, por ejemplo, en los frutos secos, que son grasas saludables, en distintos tipos de aceite. Tenemos el aceite de oliva, por ejemplo, que es el más común y el que más se consume. Tenemos, por ejemplo, aceitunas, palta, distintos alimentos naturales que nos pueden aportar grasas saludables.
Que contienen grasas saludables, así claro. Es. Mira, qué interesante. Ahora, doctora, ¿qué se ve en el futuro? Porque esto a mí me suena absolutamente nuevo, que uno con la dieta pueda manejarlo. Increíble. ¿Qué se ve en el futuro de estas dietas y para los tratamientos de epilepsia?
La verdad que cada día se sabe más. De hecho, aparte de ese mecanismo de acción, de que el combustible que utiliza el organismo es distinto, y que a diferencia de la glucosa, este combustible, que son los cuerpos cetónicos, pasan directo al cerebro, no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces tiene un efecto directo de energía. Por eso en estos niños que están en dieta cetogénica uno ve mejoría de la alerta y mejoría de su capacidad cognitiva. Aparte de ese efecto, lo que se está estudiando en este minuto, y que hay bastante avance ya, es que también cambia los tipos de organismos, la microbiota, que se llaman los organismos que existen a nivel intestinal, y cómo eso también tiene un impacto a nivel cerebral. O sea, ya se sabe que el intestino es el llamado segundo cerebro. Y algo muy importante también es que si alguien empieza a investigar sobre este tipo de dieta, hay dos formas de hacer esta dieta. Ambas van a ser efectivas, ambas pueden ayudar a bajar de peso y a controlar enfermedades, pero hay una que se llama clean, que es la limpia y que es la más saludable, y hay otra forma que se llama dirty keto, que es una forma que no es tan saludable a largo plazo, ya que la clean es la tratar de favorecer todos los alimentos que no son procesados, verduras, privilegiar verduras, sobre todo porque las frutas están bastante restringidas, pero también hay algunas frutas.
Además, que la fruta tiene azúcar.
Claro. Tiene demasiada azúcar, la verdad.
Es otro detalle.
Y por otro lado, está la forma que es la dirty, o la sucia, la forma sucia de hacer la dieta, que se basa fundamentalmente en la gente que promueve comer tocino todo el día, mayonesa todo el día,
claro.
Fritura, y que también va a tener un efecto en baja de peso, aunque uno no lo crea, y también va a tener un efecto antiepiléptico, pero que a futuro no
va a tener tiene otros inconvenientes.
Va a tener otra desventaja. Ahora, si a mí esto me lo hubieran dicho hace 7 años atrás, con mi formación en la escuela de medicina, yo la verdad que no lo hubiera creído. Yo no hubiera creído que esto era verdad, que la gente no iba a engordar y que no le iba a aumentar el colesterol hasta niveles estratosféricos. Pero resultó que mi hijo hizo un estatus epiléptico, que es una epilepsia que es de muy difícil manejo. De hecho, estuvo en coma inducido durante más de un mes. Y posteriormente a cirugías cerebrales, se pudo ir para la casa, pero persistía con crisis a pesar de muchos medicamentos, más de 7 medicamentos antiepilépticos. Y en ese momento, con su neuróloga tratante, no yo sola, con su neuróloga tratante, decidimos intentar la dieta. Y tocó madera, pero ya llevamos, él lleva 6 años en la dieta y llevamos más de 5 años y medio libre de crisis.
Qué interesante testimonio, doctora, y te lo agradezco tanto que lo compartas con todos nosotros. Es emotivo escucharlo y tienes razón. De hecho, yo soy bastante mayor que ustedes y a mí tampoco me hablaron mucho de estas cosas. Y si me hubieran hablado, probablemente hubiese sido también escéptico a priori. Pero de eso se trata Salud a la Vena. De eso se trata, de que traigamos y acerquemos a ustedes, queridos auditores, usted que ya se va yendo a la casa a esta hora. Queremos acercarle la medicina, lo nuevo, justamente las novedades en medicina. Y aquí, para ir despidiendo a la doctora Mónica Cuevas y a Carolina Larenas, nutrióloga, han dado un programa hoy día con una cantidad de información impresionante. Yo les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo en la apretada agenda que todos tenemos de venir a este programa y entregarnos esta información. Y por cierto, las dejo invitadas para una próxima oportunidad.
Feliz. Muchas muy gracias feliz. Por la invitación.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Gracias.
Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores. Y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera. Todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué. ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Normal me dé pereza ir al infierno, siento y salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Sentado a piedra por si acaso un puede, un pueda que. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Que vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Tiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Será la primavera que florece, la que invade mi alegría. Puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural. En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo. Y mira si te quise, pero ya por eso no vuelvo a pasar. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Que vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Tiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Libre de temores, libre ya de amores, tocando
mirar si te quise querer.
Y ya estamos de vuelta después de la música. Ha sido una entrevista muy entretenida, muy amena, incluso emotiva, cuando la doctora Cuevas nos cuenta de su experiencia personal y comparte con nosotros su historia en una técnica o en un procedimiento o tratamiento médico nuevo, como es la dieta cetogénica en pacientes con epilepsia, y que puedan prácticamente reemplazar el tratamiento medicamentoso por un nuevo hábito dietético. Lo encuentro genial, creo que es un tremendo aporte y está absolutamente en desarrollo. Quien quiera saber un poquito más de este tema puede entrar a la página de la Clínica Integral de Epilepsia. La página es www.clinicaepilepsia.cl, www.clinicaepilepsia.cl. Y bueno, como ustedes saben, Veintec siempre tiene algunos consejos respecto a las varices y que se tenga que cuidar usted un poquito más del retorno venoso, de cuidar su circulación de retorno. Vamos a escuchar para volver al cierre del programa en unos minutos más.
Las varices son una enfermedad circulatoria potencialmente grave, con síntomas y complicaciones muy serias. ¿Por qué tratarse las varices hoy en día? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sentirse mejor y verse mejor. En segundo lugar, evitar que sigan aumentando. Y en tercer lugar, evitar las complicaciones eventualmente mortales que puedan tener las varices. Y en Veintec tenemos un modelo de atención que es único en Chile, con consulta, estudio diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto, todo en un mismo lugar, en una hora de atención. Usted no pierde tiempo y va a tener un estudio perfecto sobre sus varices. Cuídese y consulte a tiempo, hay nuevas soluciones.
En Clínica de Varices Veintec innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en veintec.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices Veintec. Sus piernas en buenas manos.
Y ya estamos de vuelta. Recuerde, todos los martes y jueves de 16 a 17 horas, Salud a la Vena, un programa de divulgación científica donde queremos acercar los últimos avances tecnológicos o de tratamientos o de medicamentos o nuevas tecnologías a usted, hacerle saber qué es lo nuevo en medicina, qué están haciendo, en qué están ocupados los doctores jóvenes que están trayendo nuevas técnicas desde Estados Unidos, como la interesante entrevista que hemos tenido hoy en día sobre dieta cetogénica, que partió de una manera muy antigua pero que se había dejado de usar y que claro, había tomado alguna relevancia porque algunas celebrities, como se dice, las celebridades americanas habían empezado a usarla y entonces habían bajado de peso y se veían mejor, pero se descubrió que tenía un efecto terapéutico, es decir, que en la dieta más bien rica en grasas y evitando los carbohidratos y especialmente el azúcar, que tiene efecto inflamatorio en el cerebro, podía incluso tratar pacientes con epilepsia. Esto ha sido impresionante y creo que es un avance realmente relevante, porque evidentemente entre estar bajo una dieta y un hábito y un estilo de vida distinto versus estar con tratamientos complejos, etcétera, la verdad es que la balanza se inclina claramente hacia nuevos hábitos, nuevos estilos de vida, nueva forma y hábitos de nutrición. Entonces estamos muy agradecidos de las doctoras, hoy día la doctora Mónica Cuevas y su equipo, su partner Carolina Larenas, nutrióloga, que nos han acompañado. Y bueno, dejarles a ustedes como siempre la invitación para todos los martes y jueves en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, de frecuencia modulada, el 102.5, como les digo, y que tengan todos ustedes una muy buena tarde, a cuidarse mucho, y ya está cerrando el programa alguna muy buena canción, siempre elegida con todo gusto. Que tengan una linda tarde, chao a todos.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance.
Radio Universidad de Chile presentó Salud a la Vena junto al doctor Alejandro Cabrera. Fue una invitación de Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos. Nos encontramos en un próximo programa de Salud a la Vena.